Muy buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Estamos en el mes azul porque noviembre o Movember es un movimiento para justamente prestar atención a la salud masculina. También, así como fue el mes rosa, octubre, para las mujeres, el mes azul para los hombres, pensando en el cáncer de próstata, en el cáncer de testículo. Para eso, hoy invitamos al doctor Hugo Badía, urólogo, es el jefe del departamento de urología de CASMU. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Este mes fue es el mes que la Organización Mundial de la Salud consideró como el mes para concientizar al hombre sobre la necesidad de prevenir el cáncer de próstata, el cáncer más frecuente en el hombre y el segundo en mortalidad. Si bien comenzó siendo el mes para la prevención del cáncer de próstata, hoy es más que eso. Yo creo que es el mes para concientizar sobre la prevención de la salud masculina en general. Te comentaba recién que el cáncer de próstata es el más frecuente, pero de entre los 5 tumores más frecuentes, tumores sólidos, el urólogo tiene que tratar el cáncer de próstata, el primero, el segundo es cáncer de pulmón, cáncer colorrectal, y después nuevamente el urólogo tiene que tratar el cáncer de vejiga y el cáncer de riñón. De entre los 5 tumores más frecuentes, el urólogo tiene esos 3 tumores para tratar.
Claro.
Sí, será importante entonces la concientización de que el hombre tiene que, a partir de los 50 años,
hacerse estudios preventivos, que a veces al hombre le cuesta porque además, bueno, uno piensa, bueno, uno de los estudios es el tacto rectal, que capaz que los hombres tienen como un prurito, pero en definitiva sí es necesario, porque a veces dicen, bueno, pero me hago el PSA, ¿no? Sí, claro. El estudio por sangre, pero no es suficiente, ¿verdad?
Yo creo que no, si bien hay cierto grado de cosa cierta en que el PSA es lo que orienta hacia la posibilidad de un cáncer de próstata. Primero, no es un marcador oncoespecífico. El PSA puede elevarse por muchas otras causas y no por un cáncer. Y segundo, que es necesario siempre el tacto rectal porque hay un porcentaje de tumores, quizás hasta los más agresivos, que elevan poco el PSA. Son tumores que pueden tener son pacientes que pueden tener un PSA dentro del rango de normalidad y decir todo está bien y nosotros le examinamos y encontramos una zona indurada de la próstata, una zona asimétrica que nos orienta a que allí abajo pueda haber algo y nos decide realizar una biopsia de próstata. Si bien quizás sea el menor porcentaje, son los tumores más agresivos y ese solo examen nos puede permitir a nosotros, claro, salvar una vida.
¿Qué pasa en el caso donde hay una genética pro al cáncer, por ejemplo, en una familia?
Pacientes que tienen antecedentes familiares directos de cáncer de próstata, un hermano, un tío, un padre, digo, el riesgo de padecer cáncer de próstata aumenta en 2,5 veces. Cuando hay 2 familiares directos, aumenta en 5 veces. Y cuando hay hasta 3 familiares directos, en 11 veces la probabilidad de tener un cáncer.
Muchas veces uno piensa, bueno, la hiperplasia, que vendría a ser como la parte benigna, que genera esa situación del hombre de tener que hacer pis muchas veces, ¿no? La
medición.
Ahora, si lo comparáramos con el cáncer, ¿sería como un síntoma o nada que ver, todo lo contrario?
No, lo que ocurre es que en la próstata, a partir de los 50 años, pueden aparecer varias enfermedades y pueden coexistir. Lo más frecuente es el aumento en el tamaño de la próstata, que se puede acompañar de síntomas miccionales, una dificultad para orinar, una disminución en la fuerza del chorro miccional, el aumento en la frecuencia. Pero esos son síntomas habitualmente de hiperplasia prostática benigna. A la misma edad puede aparecer el cáncer de próstata, ¿tá? Que el cáncer de próstata habitualmente no da síntomas solamente hasta que está lo suficientemente avanzado, evolucionado como para, claro, producir algún efecto.
Pero eso tiene que ver también con la inflamación, o sea que en algún momento pueden coexistir los síntomas
claro,
y pueden suceder las dos cosas.
Las dos cosas, claro. Un paciente con una hiperplasia prostática benigna que estamos controlando de hace años puede desarrollar en la evolución un cáncer de próstata. Y esto es muy importante. No es que la hiperplasia prostática benigna se transforme en maligna.
Claro.
Son dos enfermedades que coexisten o pueden aparecer en el mismo órgano que es la próstata. Y a veces una tercera enfermedad. Ese paciente puede además hacer una infección prostática, una prostatitis.
Una vez que está diagnosticado el cáncer, ¿cuáles son los tratamientos? Sé que ahora hay una manera mucho más moderna.
Obviamente que, como dijimos, el tacto rectal y el PSA nos orienta. Eso nos sugiere a nosotros que debemos de realizar una biopsia prostática, ¿verdad? La biopsia prostática tradicional es la ecorrectal que en la cual uno identifica la próstata y saca 12 muestras. Nosotros tenemos ahora la probabilidad de realizar otros métodos diagnósticos, como por ejemplo una resonancia nuclear multiparamétrica de próstata, que nos permite encontrar lesiones aún muy pequeñas de 5 o 7 milímetros que pueden corresponder a un tumor de próstata.
O sea que estamos yendo hacia atrás en el tiempo de alguna manera. Podemos diagnosticar con ese momento ideal, ¿no? Cuanto antes uno se entera, uno puede resolver, claro.
Cuando nosotros encontramos en una resonancia nuclear multiparamétrica una lesión sospechosa, tenemos la posibilidad de hacer una técnica diagnóstica que es innovadora, que es lo que se llama la biopsia por fusión. Nosotros al paciente le hacemos una ecografía transrectal, en el mismo momento se le superpone la imagen de la resonancia multiparamétrica. Entonces estaríamos como viendo la imagen del sitio donde está el tumor y podemos dirigir directamente la punción al sitio sospechoso. Bien. De tumor.
Y también en cuanto a técnicas, por ejemplo, cuando hay que irradiar, hoy no se irradia toda la zona, se puede ir mucho más puntualmente, ¿verdad?
Lo que pasa es que el cáncer de próstata es una gran familia. Tenemos tumores que son poco agresivos, son cánceres pero poco agresivos, en los cuales podemos nosotros hacer una vigilancia activa, llamamos, no hacemos un tratamiento de inmediato. Y en la evolución, si existen elementos que hacen que ese tumor se vuelva más agresivo, ahí lo tratamos. Quienes decidimos tratarlo en forma curativa en primera instancia pueden hacerse una prostatectomía radical, que se podrá hacer en forma convencional, laparoscópica o robótica, o una radioterapia. Y esto último que yo les estaba hablando de la biopsia por fusión nos permite hacer un tratamiento que es relativamente innovador y se está haciendo en pocos lugares actualmente, que es el tratamiento focal del cáncer de próstata. Es decir, si nosotros encontramos un cáncer de próstata, hoy sería prostatectomía radical, sacar la próstata, las vesículas seminales, la ampolla de los deferentes y unir la uretra con el neocuello. Ahora podríamos tratarse selectivamente el sitio donde está el tumor sin necesidad de sacar toda la glándula prostática.
Bien, son excelentes noticias porque siempre la medicina avanza y bueno, y en este campo también estamos viendo que así es. Así que bueno, bienvenidas a estas noticias y le agradecemos este tiempo.
Bueno, ¿cómo no?
Y por supuesto que les decimos a todos los hombres que deben de hacerse los controles, ¿no?
Ni hablar que es así. Es la manera, el diagnóstico precoz es lo que nos permite curar y por lo tanto disminuir la mortalidad por este tumor.
Doctor Radía, gracias por visitarnos, ¿eh?
Un placer.
Un placer. Nosotros seguimos con más Buen Vivir.